Un gusto saludarles, bienvenidos a ESPN Radio Fórmula. Renato Ibarra abandonó el reclusorio la noche de este jueves, pero eso no impidió que el América tomara acciones. Separó de forma definitiva al jugador después de los cargos que enfrentó con la justicia mexicana. Fútbol parado en todos lados, pero en México se juega la décima fecha. Hoy dos partidos programados para esta jornada. Las cancelaciones siguen dándose en las últimas horas. CONCACAF ha suspendido todas las competencias programadas a realizarse los próximos 30 días. La Liga Premier suspendió partidos hasta abril, luego de que se dio el positivo del entrenador del Arsenal, Mikel Arteta. La PGA canceló el Players Championship y queda suspendido.
Nosotros, creo yo, a diferencia de muchos otros, como te lo comento, desde el día cero llegamos a invertir. Y un dinero muy importante en infraestructura, en casa club, en habitaciones, en oficinas, en campos de entrenamiento. Y a pesar de todo, nos siguen tratando año tras año como si fuéramos criminales, como si nuestro dinero no vale, como si nuestras inversiones no importan.
Palabras de Alan Achar con el sentir de los clubes del ascenso, caso particular suyo del Celaya, y esta regla que está manejando la liga de que no haya ascenso a la primera división.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Bienvenidos a ESPN Radio Fórmula, siempre un gusto saludarles. No nada más el Players Championship sufre una alteración, ese torneo queda cancelado, ya había empezado. También el Masters de Augusta National, mi querido John, será reprogramado. Sé que es tu semana favorita del año, sí, sí, y lo lamento, sí, mucho. ¿Cómo estás?
Muy bien, en shock de todo lo que está pasando, porque no solamente el Players no se juega esta semana, el Texas Open la próxima semana en San Antonio tampoco, y el Master se va a reprogramar. Quiero pensar que lo jugarán por ahí de octubre, noviembre, porque el campo de Augusta National se da el lujo de cerrar a finales de mayo, porque en el verano resiembran todo. Entonces tendrían que esperar a que vuelvan a abrir el campo por ahí de octubre para que estén en condiciones para jugar el Masters. Pero sí, por primera vez no se jugará el Masters en la segunda semana de abril.
Vaya, vaya. En todos los ámbitos hay alteraciones a los planes. Paco Gabriel, ¿cómo estás?
Muy bien, Ciro, John, Toño, un gusto acompañarlos. No recuerdo, desde que tengo uso de razón, un antecedente similar. No, un tema, en este caso una pandemia, que en todo el mundo repercuta de esta forma. Ya no hablemos del tema personal, individual, que eso es mucho más importante, pero que haya trascendido al nivel que trasciende hoy para cancelar cualquier evento deportivo.
Sí, casi todos. Toño, sí. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Sí, lo gusto saludarte. Obviamente también a John y a Paco. La maratón de Boston también se ha cancelado. Tenía muchísimos años que no se cancelaba. En otros aspectos, el desfile de San Patricio en Nueva York tenía más de 200 años de forma ininterrumpida. También se ha cancelado. La NFL de momento no ha movido, ¿verdad, John? El tema del arranque de temporada, el tema de la agencia libre. O sea, por el momento, NFL no ha notificado, sí, nada al respecto.
Lo que pasa es que en fechas importantes de NFL, mañana es el cierre del plazo para poner las etiquetas de jugador, sí, franquicia. El lunes empieza la luz verde para empezar a negociar a los jugadores que van a ser agentes libres. La agencia libre empieza el miércoles. Vaya, son actividades que se pueden llevar a cabo sin mayor riesgo. Entonces, de momento no hay algún comunicado de la NFL.
Y algo bien importante, como en abril dan a conocer el calendario, no están todavía las transmisiones de televisión por lo de Tom Brady. Es decir, si pospones la agencia libre y no sabes dónde va a acabar Tom Brady, claro. Fox, CBS, ESPN y NBC, dice, espérame tantito, yo no quiero poner mi calendario porque necesito ver si quiero partido de Titanes o sí, quiero partidos de Chargers.
De los Bucks.
De plano ya no paso a New England, ¿no?
Sí, ahora el draft.
El de México también afecta en todo,
claro,
esto.
Claro, por supuesto. El draft es el que sí podría sufrir alguna alteración.
Ya dijeron que sería conferencia telefónica.
Exactamente, sí. No el evento multitudinario que tenían pensado en Las Vegas, pero algo también tendrá que ocurrir en la NFL. Ya regresamos. De vuelta con ustedes, Club América reitera su compromiso absoluto y cotidiano para contribuir a erradicar la violencia de género que a promover una cultura de respeto hacia las mujeres. En este sentido, reprueba tajantemente los actos realizados por el señor Renato Ibarra. Continúa este comunicado dado a conocer el día de ayer. Dado lo anterior, lo que se ha reportado en medios y por parte de las autoridades, se ha determinado separar de manera definitiva del plantel al jugador. Esto, insisto, antes inclusive de que se diera la definición, el veredicto, donde su pareja se retractaba de la versión inicial. Ibarra termina abandonando el reclusorio el jueves por la noche, está en libertad y el club ya había activado su propio protocolo dándolo de baja, o al menos separándolo del plantel.
Yo aplaudo mucho al América porque se ve que ellos hicieron su propia investigación. Yo subí ayer un Twitter que decía: la Liga Mexicana podría aprender de la NFL. Muchas veces la víctima prefiere llegar a un arreglo por medio, sobre todo por un tema económico. En la NFL siempre se hacen sus propias investigaciones sin importar la resolución que dieron las autoridades. Si el jugador es culpable, no se salva. Entonces, yo como interpreto, yo sé que en el América, por eso pudimos adelantar ayer en el programa la resolución, el video fue contundente, se dieron cuenta que había violencia doméstica. Claro. Entonces, no te vas a esperar a ver qué dice una autoridad. Tú como equipo, cero a la tolerancia, y ya tienes suficiente información para decir: ¿sabes qué? Ya no queremos que estés aquí, porque hay evidencia suficiente para tomar esta decisión. Lo aplaudo, porque en el fútbol mexicano es algo que nunca había pasado tan contundente, ¿eh?
Ahora, lo que no sé, si puede haber algún tipo de queja o de protesta por parte del futbolista utilizando la absolución por parte de la autoridad. No, yo entiendo y estoy completamente de acuerdo contigo. Yo no, o sea, eso estoy totalmente de acuerdo.
Hay que preguntarle a César.
Sí. No sé si después puede decir Ibarro: bueno, a mí las autoridades no me encontraron culpable, ¿cómo puedes tú castigarme? Yo aplaudiendo también lo que hizo América, ¿eh?
Sí, también el América está en su derecho de tomar esta decisión. Vamos a preguntárselo a César Caballero y platicamos más del tema. César, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Querido Ciro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Vaya que el tema de Renato Ibarra continúa dando de qué hablar aquí en el seno del Club América. Escuchaba atentamente lo que decía John. El América es muy tajante, no lo va a permitir, no va a permitir este tipo de indisciplinas. Ha separado a Renato Ibarra del plantel, y también les puedo decir, por lo que me he enterado e investigado con los directivos de las Águilas del América, Renato Ibarra tiene prohibida la entrada al Club América. Hay que recordar que él incluso estaba lesionado de la pierna derecha, fue operado en enero de un problema muscular, continuaba con su rehabilitación. Bueno, la tendrá que seguir en otro lado, porque al Club América ya no va a poder entrar, ya está totalmente separado del plantel, y ahora habrá que ver cómo es que termina su situación contractual. Él tiene vínculo hasta el 2023. De momento, hasta hoy viernes por la tarde, la situación es que en el siguiente mercado de pases pudiera salir, aunque tampoco descartan que pudiera haber una negociación para rescindir ese contrato lo antes posible. Todo esto se va a ir resolviendo conforme el paso de los días, pero sí, América está tajante y firme en su posición. Renato Ibarra ya no cuenta más para las Águilas y tiene prohibida la entrada al Club América.
Tengo entendido que una cosa es ser separado del plantel, otra cosa es que te rescindan el contrato. El contrato se mantiene vigente. Entiendo que son 2 años y medio más lo que tiene con el equipo del América, y lo que pretende el club es recuperar algo de lo que invirtió en el jugador en el siguiente mercado. ¿Todo esto es correcto?
Exactamente, ese es el tenor que está ahorita. Él tiene vínculo hasta el próximo 2023. De hecho, no tiene mucho que lo firmó, lo hizo apenas el año pasado. El América, obviamente, sabe que el fútbol también es un negocio, y que, bueno, si puede recuperar algo de lo perdido, estaría muy bien colocando a Renato Ibarra, ya sea en el fútbol mexicano o en el fútbol del extranjero. Aquí habrá también que tener en cuenta una situación: Renato Ibarra tiene que estar firmando en el reclusorio Oriente durante los próximos 6 meses para quedar totalmente desligado de todos estos cargos que se le imputaron en algún momento. Entonces, América tendrá que saber negociar bien esta situación o traspasarlo a un equipo de México en el que pueda él seguir firmando en el reclusorio y pueda terminar con todo este proceso. Lo que sí es claro es que Renato no va a volver a jugar con las Águilas.
Ahora, César, con el saludo, entendiendo que ha sido separado, ¿él sigue recibiendo o va a seguir recibiendo al menos lo que resta de este torneo o antes de entrar en negociaciones su salario de forma normal? Y la siguiente pregunta que te haría: ¿te has podido enterar si vendrá algún tipo también de reclamo por parte de Renato al él tener, digamos, a su favor esa condición de que, pues, la autoridad lo absolvió?
Hola Toño, ¿cómo estás? Buena tarde. En la primera pregunta, bueno, pues el América seguirá cumpliendo con los pagos como lo tiene, no quiere meterse en ningún tipo de problema. Hay que ver también las cláusulas que tiene ese contrato que firmó Renato Ibarra. Hay que tomar también en cuenta el famoso libro amarillo, que es el código de ética y de comportamiento que deben tener los jugadores americanistas. Mientras América tenga que seguir pagando el sueldo de Renato, lo va a seguir haciendo, pero ya lo habíamos dicho, va a tratar de deshacerse de él lo más pronto posible. Respecto a una posible demanda de Renato, la verdad es que todavía está muy fresco el asunto. Ahí hemos podido platicar un poco con el equipo de abogados de Renato, todavía no definen esa situación, ahorita estaban más concentrados en que Renato de alguna manera saliera del shock que representó al haber estado varios días tras las rejas. Incluso ayer lo veíamos en su rostro después de salir del reclusorio, él estaba desencajado, estaba prácticamente en otro mundo. Ahora están tratando de que Renato se asiente, vuelva a retomar su vida, y entonces ya verán si es que proceden de alguna manera contra América. También hay que tomar en cuenta que seguramente se sentarán a negociar para que todas las partes de alguna manera pierdan lo menos posible.
César, ¿algo que quieras agregar?
Sí, querido Ciro, finalmente comentar que el equipo del América hoy trabajó aquí en la cancha del Estadio Azteca, porque en la mañana hubo la foto oficial donde estuvieron presentes el primer equipo, el equipo femenil, las categorías juveniles, todos los directivos, pero realmente el detalle a destacar es que como no estuvo presente Nico Castillo, quien se encuentra recuperándose en un hospital al sur de la Ciudad de México, estuvo su hijo representándolo, lo hizo de gran manera, un gran detalle del equipo de las Águilas, llenándose también de un poco de emotividad de cara a lo que será el Clásico Joven contra Cruz Azul.
Perfecto, muchas gracias César, hasta pronto. Sí, porque a todo esto tienen abrazo, un partido.
Abrazo felicitar. Grande, que estén muy bien.
Muchas gracias.
Qué buena onda, el hijo de Nico lo conozco, es Augusto o Agustín.
Ajá.
Y pues ha sido ahorita la energía, mientras Nico sigue en el hospital tratando de salir de terapia intensiva, pues su hijo debe tener ahorita como 6 años, pues es la energía, y se me hace muy buen detalle. Yo lo quería comentar por último de lo de Renato Ibarra, y lo he dicho antes aquí con Ciro en el programa. Julián Quiñones y William Palacios, ¿se acuerdan el pleito que se armó en Lobos Buap, no?
Sí.
Que uno fue despedido y otro fue dado de baja. Y esa mujer que estuvo en ese episodio, nadie dijo nada, nunca. Nunca nos informaron de cómo le iban a apoyar. Sí. Entonces creo que sí es un parteaguas, un mensaje contundente al fútbol mexicano, lo que manda hoy el América.
Esperando que después en el mercado, ¿no? Porque lo pondrían a disposición también de equipos mexicanos, no vaya a llegar a alguien y decir, y es que yo sí necesito a alguien que llegue mucho por derecha, ¿no? Y entonces termine pues tirando hasta por la borda, lo que yo también estoy de acuerdo, América hace de forma correcta.
Sí, yo creo, tú mencionabas el caso de la NFL, yo creo que hay muchos más casos en la NFL que en el fútbol mexicano, ¿no?
Sí, sí,
de
sí.
Violencia doméstica.
Sí, y por ahora, eso está reprobable.
Reprobables todos los casos, que violencia doméstica también es, ¿quién fue? Peterson, el que golpea
a su hijo.
Bueno.
Rice, Stanley,
sí.
Les...
Así que ahora, en el fútbol mexicano coincido plenamente que tiene que ser un, no porque sea la primera vez que sucede, pero sí tiene que ser un parteaguas, tiene que ser un punto de inflexión. Me parece muy bueno lo de América. Yo creo que Renato Ibarra no va a volver a jugar en el fútbol mexicano.
No sé quién se
pueda atrever a contratarlo, no sé. Seguramente regresará a Ecuador. Y también América tiene derecho a no perder su dinero,
Y
a recuperar la inversión. Eso no pone en entredicho a la América. Creo que ya la decisión de América es la adecuada.
Sí,
la separación, separar a un jugador del plantel, tienes que seguir pagando el contrato. Rescindir el contrato, en este caso sí creo que sería lo adecuado y que tiene fundamentos América para hacerlo. Y, por supuesto, deslindarse por completo de seguirle pagando el sueldo y negociarlo hoy mismo con el equipo que más convenga a los intereses de América.
Yo aquí lo que pregunto, y se trata de analizar también todos los escenarios, ¿no? Si el equipo no hubiera actuado, ¿qué hubiera hecho la Liga? ¿Qué hubiera hecho la Federación? Ahí es donde sí creo que le corresponde a la Liga y a la Federación.
Buena pregunta, ¿eh?
Entonces,
de acuerdo.
Buena a ver, pregunta. Si no tenemos ni una línea escrita en nuestro reglamento, pues vamos metiéndonos a redactarlo, ¿no? Sí,
en la Liga yo creo que festejan el castigo por parte de América. Les quitaron de encima un peso enorme.
Lo que dice Ciro es muy cierto. En el mundo perfecto, la Liga tendría que decir,
Claro.
Estamos investigando
afiliado
y estamos en comunicado.
No lo hizo porque América lo hizo primero.
Pero no estuviera mal que ese tipo de comunicados estuvieran en conjunto.
No.
El América decide y la Liga está totalmente de acuerdo.
Respalda,
¿no?
De acuerdo.
Yo lo que insisto en aplaudir es, sin saber si salía o no salía, si llegaban a retirar cargos o no, que eso sabemos muchas veces, que el tema económico gana cosas que no debe de ganar, pero sí, las gana. El América dijo, se va, y ni se esperaron.
Que no me sorprende, John.
Claro.
De América no me sorprende, ¿eh?
A mí tampoco.
Normalmente son muy congruentes en su manera de trabajar.
Pero no todos los equipos, no todos los equipos tienen los mismos valores, los mismos principios, el mismo reglamento interno.
Otro equipo te puede decir, espérame, nos costó tanta lana que hay que aguantar. Si la libra, la libramos, ¿no?
Pero entonces, tu liga, ¿qué tienes al respecto? Y si no lo tienes, vamos, porque estoy de acuerdo con Paco, son pocos los casos que han salido a la luz, pero entonces vamos poniéndolo en papel y copiando lo que hacen las ligas en otros lados.
O que por momentos medio trata de hacerlo y medio no, porque con Ponce, investigación por lo que ocurre en un aeropuerto, ¿no? Que no se compara en lo más mínimo con lo que pasó en esta ocasión, pero ahí sí salió un comunicado, ¿no? Ahí sí salió, dijeron, vamos a investigar la cosa. Y aquí, o sea, aquí mejor se quedaron callados esperando que otro terminara por resolver.
Lo que pasa es que te puede tocar que un equipo X, que no tiene mucha lana, que le está costando trabajo pagar los sueldos, te dice, espérame.
Afortunadamente, en eso nuestra sociedad, que es lo más importante, y el fútbol ha cambiado mucho. Ha cambiado drásticamente, ¿no?
Bueno, por eso tocaba el tema
de todo esto.
No fue hace mucho que ocurrió ese tema.
De acuerdo.
A todo esto el América tiene un juego que creo que les importa un poco este fin de semana, ¿no?
El mero mero.
Hay un poco de rivalidad involucrada con Cruz Azul.
Saludos a Gerardo Peña.
El clásico joven.
Pero ahora otros son los que están preocupados, Ciro.
El paso goleador de la máquina.
Bueno. ¿Será por eso? ¿Qué decía Mauricio Garcés? No tengo ropa para otra cosa. ¿Qué pasó, Ciro?
Sí, bueno.
¿Y qué es eso de arroz? ¿Me puedes explicar que nunca lo he entendido?
Va a ganar el corte.
Vamos, regresando al corte, quiero saber qué es eso de arroz.
De vuelta con ustedes en ESPN Radio Fórmula. Las Chivas han llevado a efecto el siguiente comunicado, dado que hay todas estas disposiciones por el COVID-19. Hubo una recomendación del estado de Jalisco para efectos de eventos multitudinarios, como lo son los partidos de fútbol. Guadalajara informa que hasta el momento la celebración del encuentro contra Monterrey de este sábado a las 9:00 p.m. en el estadio Akron, como parte de la fecha 10, se llevará a cabo de forma normal, con acceso al público. Entiendo que tampoco en este encuentro hay cambio alguno. Jesús Bernal, buenas tardes.
Saludos, Ciro, buena tarde. Así es, todo en tiempo, en forma y como estaba establecido, no habrá cierre, será abierto el partido. La gente que tenga su boleto, su chivabono, puede asistir a ver este cotejo. Lo único es que sí habrá ciertas medidas de instalar ángel antibacterial, cubrebocas, para, pues bueno, que la gente pueda estar constantemente lavándose y desinfectándose las manos. Esto porque en el Guadalajara argumentan que, bueno, ellos van con la liga estableció que ellos van con el gobierno federal y al ser una sugerencia del gobierno estatal y municipal de Zapopan, entonces Chivas sigue lo que la liga ha ordenado hasta ahora y por ende el partido se disputará con toda normalidad.
¿Qué hay de estos dos jugadores de las Chivas que tienen influenza, Jesús?
Mira, son Javier Eduardo Lachofis López y José Juan El Gallito Vázquez. Ambos están en reposo desde el día de ayer. No se han presentado a trabajar. Comenzaron a presentar ciertos síntomas. Les realizaron pruebas, dieron positivo por influenza. Y será hasta la siguiente semana cuando en teoría puedan volver. El asunto es, habrá una reevaluación y a partir de ahí se decidirá. Pero son dos jugadores que están descartados para el juego contra Rayados y que incluso les tomará algunos días más el poder estar de vuelta aquí en Verde Valle.
Ahora, Jesús, gusto saludarte. Además, tampoco podré estar presente Alexis Vega. Entonces, ¿por dónde apunta el 11 de Chivas para enfrentar el compromiso del fin de semana?
Saludos, Toño. Mira, Toño Rodríguez en la portería. El Tiba Sepúlveda tampoco se recupera, entonces jugaría el Pollo Briseño junto a Irán Mier, por un costado el Chapo Sánchez, por el otro el caso de Miguel Ponce, Fernando Beltrán, Chuy Molina, Uriel Antuna, Isaac Brizuela, la gran duda Ronaldo Cisneros o Dieter Villalpando, y en el eje del ataque JJ Macías.
Perfecto. ¿Algo que quieras agregar, Jesús?
No, nada más comentar que bueno, aquí en Chivas han comenzado a tomar medidas internas con el tema del coronavirus. Hay algunos carteles pegados alrededor del club donde establecen las medidas que se han venido difundiendo en los medios de comunicación, el lavarse constantemente las manos, el ponerse gel antibacterial, el evitar saludar de mano y beso, para de esta manera prevenir dentro de la institución el contagio entre los empleados del club.
Gracias, Jesús. Saludos hasta Guadalajara. Yo entiendo que estas medidas o el que se lleve a cabo la jornada va de la mano con lo que las autoridades federales, con lo que la Secretaría de Salud está informando hasta el momento, pero yo creo que también sería el momento, eso es ya una opinión personal, en que si hoy se puede hacer algo, no lo vayamos a lamentar el día de mañana. Sí, creo que nos estamos quedando cortos en cuanto a esas medidas. ¿De qué sirve que no te saludes en el evento protocolario si será un evento multitudinario? Si ya en los 90 minutos que vienen va a haber contacto físico, va a haber sudoración, va a haber el tipo de intercambios que no son comunes, que no nos tenga que pasar lo que a otras ligas en donde al haber un positivo, sí, entonces se bajó la cortina.
Yo veo dos cosas. Que la liga está pegada al gobierno federal, pone instrucciones, es fase 1, todo bien. Si pasamos a fase 2, todo cambia. Lo que sí creo que puede cambiar en minutos es lo que le pasó a la NBA con el jugador del Jazz.
Exacto. Por eso.
Si en las próximas horas un jugador de la liga da positivo al coronavirus, van a tener que parar todo de seco.
Pues es que porque
así,
que, es
así
que,
fue la NBA. La sí, NBA no
pero quería. Va de la mano con lo que menciona Ciro. De nada sirve que juegues a puerta cerrada, ¿no? Uh-huh. O sea, sí previene ese tema, que no es un tema menor. Pero después en la cancha es contacto constante en un evento, en donde un deporte donde normalmente se escupe, se suenan, tosen, estornudan, ¿sí?
Se suda como loco.
Durante 90 minutos, de repente se congregan 10, 12 futbolistas en 2 metros o 3 metros cuadrados. Entonces, sí, de alguna manera no es congruente. O sea, a puerta cerrada, pero el partido sigue. No, yo creo que tendría que ser todo igual. Suspendes todo, no a puerta cerrada. O sea, suspendes el evento, suspendes el partido, que también entiendo que no nos ha llegado eso. Yo creo, es una opinión muy personal, como vienen las cosas, que la próxima jornada ya no se va a jugar.
Y sí, porque, como lo decía John, puede cambiar de un momento a otro. El día que pasó lo de la NBA, primero se daba a conocer NCAA puerta cerrada. Y la gente decía, no puede ser posible, ¿cómo es que ocurre eso? Y después, en unas cuantas horas, cancelación de NBA, y se vino NHL, todos los eventos de colegiales.
A puerta cerrada es como que darle una maquillada.
Claro. No, y aparte, yo les doy el ejemplo de lo que ocurrió ayer en el Players Championship en el golf. Sale el comisionado Monahan a decir, hoy es el último día que habrá público, a partir de mañana es a puerta cerrada. Y fueron terminando los jugadores, ¿no? Oye, Rory McIlroy, ¿y cómo ves si pasara algo, no se cancela mañana? Es decir, ¿se les olvidó
preguntarle
a los jugadores, a los
pues pasó en la NBA,
a todos los protagonistas y lo pararon? Lo que pasa es que aquí la liga, sí creo que la liga está amarrada de lo de la fase 1. Tampoco se pueden brincar porque les han pedido no brincarse.
Sí, para no generar...
Pero sí creo que tarde o temprano un caso de estos puede suspender los partidos de hoy. Uh-huh. Porque ante todo, si tú fuiste futbolista, Paco, tú ahorita concentrado.
No, claro.
¿Ahí qué estás pensando? ¿Y nosotros qué?
No, totalmente de acuerdo.
Yo como jugador, ¿quién va a pensar por mí?
Totalmente de acuerdo, ¿no? John. Sucede en la Juventus, ¿no? Uh-huh. Es Rugani.
Rugani.
¿No? Sí. Bueno, ¿quién se concentraba con él como está ahora?
Uh-huh.
¿Sí?
Claro.
Y después los rivales. Tú no sabes si tus compañeros o los rivales tienen ya este problema, ¿no? Están ya contagiados. Entonces, sí creo que también tienes que involucrar al deportista.
Claro. Sí, porque después no puedes echar la película atrás para decir, bueno, a ver con quién tuvo contacto. Entramos a algo más difícil, ¿no? Yo sí creo que la liga podría ir uno o dos pasos más adelante. Ok, estamos en fase 1, pero entonces sí pienso que es mejor pecar de precavido que pecar de confiado.
Pero en la NBA sí están amarrados, si lo son, sí hay un tema.
No, está bien, yo entiendo esa parte, pero también se siguen dando cancelaciones a todos los niveles.
Yo nunca he ido al Vive Latino, pero el Vive Latino, según me...
Bueno, ayer tocó Soda Stereo.
Es cachete con cachete.
Sí, no, y en el mejor de los casos, yo porque te terminas aventando por doquier.
Ayer tocó Soda Stereo en el foro de los hermanos Rodríguez también.
El Vive Latino va a estar con Guns N' Roses. Guns N' Roses es como que la gente nomás te vaya haciendo de ladito a ladito, ¿no? O sea,
es cierto.
Sí, no es la Lupe D'Alessio.
No. O sea, en la propia NBA, cuando anuncian la suspensión, que además yo nunca entendí, se juegan todos los de hoy, ya mañana no. Jugaban los Pelicans contra los Kings. Los de los Pelicans dijeron, oye, pero el referee del día de hoy estuvo con el Jazz el lunes y Rudy Gobert es positivo.
Claro.
Los de los Pelicans no salieron, dijeron, pero ya la NBA dijo que se juegan los de hoy.
Que todo
los
cabe.
Pelicans dijeron.
Nada es exageración.
No.
Nada es exageración.
Pero todo
cabe.
Todo empezó con uno que
tengo
dio
entendido que la delegación Benito Juárez había ya cancelado cualquier actividad, que ahí no hay ningún estadio, ¿sí? Uh-huh. Pero que, hablando de que la liga, mencionas tú, John, podría cerrar por su cuenta cualquier actividad. Autonomía, digamos, cierta autonomía. Yo creo, por eso pienso que la próxima semana, sí, más allá de una decisión federal, yo creo que la liga va a tomar cartas en el asunto y va a suspender todos los partidos.
Sí, yo solo le diría a la gente que tome sus precauciones, que atiendan las recomendaciones y que no se exponga innecesariamente. Bueno, a todo esto tenemos lo que ha ocurrido en otros frentes. CONCACAF suspende todas las competencias programadas a realizarse los próximos 30 días. Esto debido a la situación ampliamente comentada. Y esto incluye también el torneo preolímpico a llevarse a cabo en Guadalajara, Jalisco. Ya había inclusive dos delegaciones.
Sí, había llegado Haití, y República Dominicana.
¿Dominicana?
Sí, sí, estaba en Querétaro.
Entonces, pues...
Pero no es medio ilógico eso, entonces. O sea, en fútbol, CONCACAF sí suspende torneos en México, pero la liga no.
Cierto. ¿Y en el golf?
Se cancela el Players, que es el quinto torneo más importante del mundo. La próxima semana no se juega el Texas Open en San Antonio. Y el primer Major del año, el Masters en Augusta National, está pospuesto. Veremos cuándo lo busquen reprogramar. Es el primer Major del año.
Y en la NBA también entró en acción este protocolo. Se suspende por 30 días. Adam Silver dio su versión.
Sí. Esperando que pueda regresar lo más pronto posible, porque el día de la suspensión estaban a 43 días de arrancar la postemporada. Sí. Entonces, obviamente, quieren que haya playoffs.
Todos van a tener que sufrir ajustes. Vince Carter pudo haber disputado su último partido como profesional. Fórmula 1 y la FIA esperan comenzar el campeonato en Europa a finales de mayo, pero dado el fuerte aumento de los casos ya comentados en Europa, en los últimos días se revisará periódicamente. Son ya 3 las fechas canceladas por parte de
ahí también
la
los
Formula
pilotos,
1,
las
Australia, Bahrein y Vietnam.
Empezaron a decir,
sí, claro. McLaren, no, pero
yo ya me voy.
Claro. XFL también anunció su cancelación de temporada. Esta liga, caray, no termina por pegar una liga de primavera de fútbol
americano profesional. Y no sé, esta es la típica liga que no sabe si va a aguantar el golpe económico para resurgir la próxima temporada, porque están endeudadísimos, necesitaban empezar a recuperar la inversión y veremos qué tanto la NFL los apoya, ¿eh?
Sí, una pena por Luis Pérez, ahora que se había convertido en titular de su equipo.
Estaban ganando.
Exactamente, iba en muy buen momento, se suspende la temporada. Paulo Dybala, hola a todos, quería confirmar que estoy bien y en aislamiento voluntario. Gracias a todos por los mensajes, espero que estén bien. Es que circuló el rumor de que Paulo Dybala había dado positivo. Quien sí dio positivo fue Mikel Arteta, el entrenador del Arsenal, y de ahí viene la cancelación de la Premier.
Ahí está, a la NBA, ¿no?
Sí. Ayer había dicho la Premier, nosotros sí jugamos. Pasó lo de Arteta, después pasó lo de Hudson Odoi, y pues se canceló.
Y se cancela también el recorrido de la antorcha olímpica en Grecia. Esto es un efecto dominó de grandes proporciones que está afectando a todas las disciplinas, todos los deportes. Tokio se mantiene en lo programado, pero...
Y este evento, Ciro, fue,
no puedes asegurar
en
nada,
cuanto a la cantidad de gente que habitualmente va, muy reducido.
Cierto.
Muy reducido. Lo de Dybala, supongamos que no, bueno, él ya confirma que no está contagiado, pero de todos modos en la Juventus. Ya tienes cuarentena. Un compañero que ya está contagiado.
Charles Barkley, en redes sociales también anunció, sí, que estaba contagiado. Yo creo que los Olímpicos lo que van a acabar es llevándolos a cabo por ahí de septiembre.
Que ya en otras condiciones climáticas, ¿no?
Todo, sí, cambia todo. Y la preparación de los atletas, papá.
Esta es la foto que comentábamos al inicio del programa, John.
Sí, el hijo de Nico Castillo, que vive en Santiago de Chile con su mami, ha venido constantemente a visitarlo. Nico tiene un gran apoyo de parte de sus padres, su hermano. Y bueno, creo que esta foto dice mucho, ¿no? De la parte sentimental, lo difícil. Todavía Nico hace unos días me comentaba que seguía en terapia intensiva, que esperaba que ya lo iban a poder dejar caminar. Entonces ha sido durísimo para Nico Castillo lo que está viviendo, ¿no? Ya más allá de que si vuelve a jugar fútbol o no, el simple hecho de estar tanto tiempo en un hospital, te quiere sacar los ojos.
Y te das cuenta lo que termina siendo realmente el fútbol cuando piensas que es lo más importante.
Sí,
de todo.
Sí, sí. La salud es la salud.
Que no es así, ¿no?
El papá de un amigo decía, don Eduardo Riján, problema que no se arregla con dinero es problema.
Así es.
Y es parte de la salud, ¿no? Un abrazo a Nico Castillo.
Efectivamente, y también un abrazo a distancia para Manu Martín, que ya nos acompaña el día de hoy. Manu, muy buenas noches para ti en Madrid. Se ha criticado mucho a la UEFA por la acción tan retardada para tomar decisiones necesarias. Hoy se ha dado a conocer que la Champions también cancela los juegos de la semana próxima. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? La UEFA lo único que ha hecho es lo que venimos comentando y que ya os estaba escuchando también a vosotros. Va por detrás de los gobiernos. No tiene la autoridad absoluta dentro de cada territorio y mientras los territorios mantenían el fútbol, pues la UEFA mantenía el fútbol. A medida que se han ido cerrando, primero en Italia, luego en España y ya todos, creo que se está jugando al fútbol en Turquía y se está jugando al fútbol en Rusia. El resto de Europa ha cerrado. Ha sido ya cuando la UEFA ha decidido definitivamente cerrar. Ahora solo falta saber si cierra toda la temporada, si la Eurocopa se pasa el año que viene, si se pasa dentro de 2 años. Esa es la gran duda que hay ahora y para eso el martes están convocadas todas las federaciones y todas las ligas profesionales en Lyon y ahí tendremos ya una respuesta mucho más clara.
Manu, un gusto saludarte, un abrazo a la distancia. Y en el caso de la Premier, ¿cuál es la situación? Y agregar en la misma pregunta, tu opinión al respecto, ¿consideras que están quedando corto, que están haciendo lo adecuado o que hay que apresurar el paso por lo que estás viendo tú ahí precisamente en una zona complicada?
Tan complicada, Paco, como que estamos tenemos que quedarnos en casa. El eslogan hoy en Madrid, en todas los medios de comunicación, es quédate en casa para que no se expanda más el virus y la gente más o menos lo está respetando, más o menos. En la Premier, hasta que no han tenido casos, no han decidido cerrarla. Y hasta que no se supo anoche lo de Mikel Arteta, pues esta mañana ha sido ya cuando han tomado definitivamente la decisión. Insisto, todos van paso a paso. No, nadie se va anticipando a algo que está por venir, porque a lo mejor no viene. Os estaba escuchando, a lo mejor es mejor ir por delante y tomar todas las precauciones, pero hay un aspecto muy importante y es que eso lo que produce en la población es alarma y cierto pánico. Y esas imágenes que hemos visto en algunos supermercados de gente llevándose comida de más e incluso peleándose entre ellos por llevarse la comida, esas son cosas que se generan en cuanto el ciudadano normal empieza a ver que cosas tan grandes como el deporte o como otros aspectos de la vida normal y cotidiana se van cerrando, dice, esto viene muy, muy serio. A lo mejor son los gobiernos los que tendrían que ir por delante del deporte y no estaríamos criticando al deporte por ir por detrás de los gobiernos, sino que los gobiernos son los que tienen que explicarle al ciudadano, mire usted, esto es así, la enfermedad es así, que ningún gobierno hasta el momento lo ha hecho, y lo que sí han hecho es, tomen precauciones, quédense en casa, no pasa nada, son 2-3 semanas en casa todo el mundo y así se erradicará la enfermedad. Pero el problema, estamos criticando mucho a los organismos futbolísticos y deportivos mundiales y no nos damos cuenta que quizá las manos que ponemos nuestra salud es en la de los gobiernos. Y los gobiernos están, en unos casos conscientemente y en otros casos porque no saben qué hacer, dando pasos poco a poco.
Manu, te lo preguntaba ayer, ¿cómo te afectaba el día a día en Madrid? 24 horas después, ¿cómo ha cambiado tu sentir?
Bueno, más que mi sentir, lo que ha dado es una vuelta más de tuerca. Hace unas horas el gobierno de la Comunidad de Madrid ha decidido que a partir de mañana solo abren supermercados y farmacias. El gobierno de la Nación ha declarado hoy el estado de alarma. Y el sentir es de cansancio, pero es un cansancio más psíquico que físico, porque no se habla de otra cosa, hasta los medios deportivos estamos hablando del coronavirus, no te puedes distraer absolutamente con nada porque cada 2 minutos estás mirando la actualización de noticias y sobre todo me preocupa una cosa, John, y te voy a decir, de esto que me estoy quejando hoy y me quejaba ayer, es decir, que cada minuto había una noticia nueva en nuestro ámbito, en el ámbito deportivo, a mí me preocupa la semana que viene, porque la semana que viene no va a haber ni una sola noticia deportiva. No hay fútbol, no hay entrenamientos, no hay ningún tipo de competición. Y alguien me decía, bueno, pues como en verano, ya, pero en verano tenemos fichajes, empezamos a preparar las pretemporadas. ¿De qué se va a hablar en los medios deportivos la semana que viene? Y eso es ahora mismo lo que más preocupado me tiene.
La NFL.
Bueno, sí. Manu, un saludo. Muchas gracias por acompañarnos.
Ya te sirvo que...
Un abrazo para todos y aquí seguiremos.
Gracias a Manu Martín, hasta España.
Nos escucha Juan Luis Barrios, ¿no? Campeón panamericano, 2 veces finalista olímpico, y me dice, nos manda un mensaje que todos los maratones de primavera ya fueron cancelados o pospuestos, y el último fue, pues, de los más importantes del mundo, el Maratón de Londres, ¿no? Entonces, también todos los maratones pospuestos o cancelados.
Muy
saludos
bien.
A Juan Luis.
Sí, por supuesto. Y también un saludo a Michel Richaud, que nos acompaña el día de hoy en ESPN Radio Fórmula. Él es fundador de deportesinc.com. Te especializas, Michel, en la parte del deporte y los negocios, y por eso recogemos tu punto de vista. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos en la mesa. Muy bien, muchas gracias.
Buenas tardes. No creo que sea posible cuantificar el impacto económico global que está recibiendo el deporte mundial por todo lo que está ocurriendo, pero basado en tus estudios, danos un ejemplo individual que pueda ilustrar lo que se está dando en el mundo del deporte.
Sí, bueno, yo creo que para ilustrar un ejemplo muy, muy específico podemos ver lo que creo yo que es lo más intuitivo, ¿no? Lo que le afecta a cualquier equipo del NBA en los ingresos de día de partido. En los ingresos de día de partido en la industria lo manejamos como la venta de boletos, la venta del merchandising, la venta de todos los esquilmos, o toda la comida que se vende en el estadio o en la arena donde juega el equipo. Evidentemente los equipos no van a tener esos ingresos. Y si nos vamos al lado de los jugadores, el NBA y el NFL, John lo sabrá muy bien, los jugadores cobran por partido jugado o por partido que están en el roster. Entonces va a ser muy interesante ver si los jugadores están preparados para haber ahorrado lo que tengan que haber ahorrado para vivir el NBA, por ejemplo, los próximos 30 días. Entonces, son detalles que van a afectar a muchísimas áreas de los negocios del deporte.
Michel, te saludo con mucho gusto. Pensando a futuro y con la incertidumbre todavía de lo que pudiera llegar a pasar, pero el evento más grande de este año deportivamente se llama Juegos Olímpicos. En una escala de posibles pérdidas, ¿cuánto dinero se mueve en torno a unos Juegos Olímpicos y qué tan catastrófico pudiera ser para un país que lleva tanto tiempo pensando en la organización de este evento una posible cancelación? Decimos posible porque, insistimos, falta todavía mucho tiempo y de pronto para ese instante ya se ha logrado corregir esta situación.
Es una excelente pregunta, Toño. El Comité Olímpico Internacional estima que se va a hacer una inversión total de 5.9 mil millones de dólares para efectuar tanto los Juegos Olímpicos como los Paralímpicos. Y por el otro lado también estiman esa misma cantidad, 5.9 mil millones de dólares, en ingresos. Ingresos que pueden ser, otra vez, todo el tema de boletos, pero el impacto mediático, hospedaje, restaurantes, viajes, todo lo que tiene que ver con la activación de la economía por un evento tan grande, se podría posponer. Yo veo muy complicado que se cancelen los Juegos Olímpicos, pero sí es bastante probable que se acaben postergando al menos un par de semanas.
Michel, John, buenas tardes. No sé qué tanto sigas a la industria del golf, pero el Masters, un día me comentaron que entraban 50 mil personas diarias, 7 días de la semana, y el costo promedio de gasto de cada uno de ellos era $500. Es decir, Augusta National, solamente de souvenirs y de comida, vende 150 millones de dólares durante la semana. Es el único evento deportivo del mundo que en los Estados Unidos pagas derechos para transmitir y los anuncios son de ellos, ¿no? No sé qué tan, me gustaría tu punto de vista del Masters, que es para mí el evento deportivo más impactante en cuestión económica.
Sí, saludos, John. Me gusta mucho el golf, de hecho me agarras en el hoyo 18 de Bosque Real.
Perfecto. No vais a tripotear.
Y va a ser algo muy interesante lo que sea. Ahorita, yo ya sabemos que se aplazó. Le estaba yo leyendo que desde hace 50 años no se dejaba de jugar el Masters en marzo y abril. Muy probablemente se vaya a mover a mayo, junio. Pero sí, como tú bien mencionas, la PGA y la organización en sí del Masters, como tú bien dices, los derechos de transmisión y todo lo que se mueve alrededor de un evento, porque no solo, bueno, ahorita somos el ejemplo del golf, pero tú imagínate, John, para todo, cualquier evento, cualquier comercio que está alrededor de un estadio, de una arena, los hoteles que están por ahí, los restaurantes, todo lo que se activa cada vez que hay un evento está completamente paralizado. John, de repente yo veo que tú tuiteas acerca de un restaurante que tú tienes. Este restaurante, no tengo el gusto de ir a verlo, pero de conocerlo, pero tú mencionas que es muy bueno para ir a ver partidos de fútbol y demás.
Sí, no veo nadie.
tú, John, y yo y todos los que tenemos negocio alrededor de esto vamos a ser impactados fuertemente por lo que está sucediendo.
Sí, cómo no.
Sí, llega a muchos niveles. Michel Richaud es además catedrático de la Universidad Johann Cruyff, de la que tres de los que estamos en esta mesa...
Es cowboy, ¿eh? Michel es cowboy como la gran mayoría de ustedes. Exacto,
sí, bueno, dos no somos egresados pacos, y otro en vía de ser egresado, exacto, Toño Valle.
Muchas... Un coreback.
Sí, Michel, ¿dónde te puede seguir la gente?
Nos pueden seguir en @deportesinc, es Deportes INC en Twitter, también @MitchRica, es K-A al final. Y estamos siempre ahí bombardeando información acerca de los negocios del deporte y por ahí también vendemos boletos para eventos deportivos, que ahorita es un poco paralizada esa industria, pero también pueden encontrar algunos boletos ahí en tickets.deportesinc.com.
Gracias, Michel. Buenas tardes.
Gracias a todos de la mesa.
Hasta luego, Michel Richaud, especialista en deportes y negocios. Tlatoni Carrera.
Especialista en reportajes.
Como ninguno.
Oportunos.
Gracias. Reportajes artesanales de investigación y algunos muy muy espinosos, muy agudos, como es el caso de este, Tlatoni. Cuéntanos.
El caso del descenso, me quedo pensando nada más en las ojeras que ha de tener todo el mundo en Japón. Imagínate nada más la inversión que está en juego. Pero bueno, cambiando el tema.
Cuando escuché el número, me costó trabajo aterrizarlo.
Nadie ha de dormir ahí desde hace muchas semanas, pero... Sí. El tema del descenso y el ascenso, se habla de que ninguno de los clubes del ascenso han sido certificados, ¿no? En esas reuniones que ha habido. Y justo la pregunta que nos hacíamos es, ok, ¿por qué dejas entrar gente que compre una franquicia en una liga de ascenso en la que no pueden ascender? Entonces nos dimos a la tarea de buscar a algunos de los dueños, no muchos quisieron hablar antes, tenemos un dueño que se expresa acerca de esto y analizamos un poco el reglamento y lo platicamos después.
La vida de los de abajo nunca ha sido fácil en el fútbol nacional. Aunque también se debe decir que ha habido tiempos mejores. 1996, por ejemplo. La entonces segunda división tomaba el nombre de Primera A. En el mapa había 17 franquicias repartidas principalmente en el centro y el este del país. No importaba el lugar de la república, había una misma promesa. Cualquiera podía llegar a Primera División. Un cuarto de siglo después, la realidad es muy diferente. La categoría vive la época de las certificaciones y los esfuerzos sin recompensa, como sucedió a los cafetaleros de Tapachula en 2018.
No sé qué más vaya a pasar, la verdad, es un tema de la liga y confío en que le entre la razón a la Liga MX para que el campeón, ya sea Alebrijes o Cafetaleros, te repito, ascienda a Primera División como en cualquier otro país.
Al final, el ascenso no sucedió. La decisión de no dejar subir al equipo violó también un ordenamiento de FIFA, que en su artículo 9 promueve la lucha en el campo para mejorar de categoría. En los despachos legales también se analiza la violación a los reglamentos nacionales.
El artículo 23 del reglamento de la Liga de Ascenso establece como el premio a quien sea el ganador de los dos torneos por la mayor cantidad de goles el ascender a la Liga MX. A mí se me hace un absurdo. Sobre todo legal, es como comprar el boleto de una rifa para un artículo donde no te ganas el artículo, te dan una compensación.
La situación ha empujado al precipicio de la liga. Solo 12 equipos se mantienen y hace unos días la federación propuso la suspensión del ascenso y el descenso.
Lo correcto sería que en el inicio del reglamento se estableciera qué clubes pueden entrar a esta liga porque ya están certificados y en consecuencia puedan obtener el premio, porque entonces es una forma de manipular o de engañar.
Aquí es territorio blanco y azul. Celaya, una tierra donde el balón cayó hace tiempo en lo que ellos mismos llaman el infierno del descenso. En 2014, el estadio Miguel Alemán era un código postal del descuido. Entonces la familia Achar, histórica patrocinadora de la liga, compró la franquicia y empezó a cambiarle el rostro.
Nosotros, creo yo, a diferencia de muchos otros, como te lo comento, desde el día cero llegamos a invertir, y un dinero muy importante en infraestructura, en casa club, en habitaciones, en oficinas, en campos de entrenamiento, pero la inversión no tiene límite.
En 2019, la revista Forbes puso a la familia Achar como la fortuna número 14 de México. A pesar de esas sólidas credenciales económicas, la federación le ha negado varias veces la certificación para el ascenso.
y a pesar de todo nos siguen tratando año tras año como si fuéramos criminales, como si nuestro dinero no vale, como si nuestras inversiones no importan, como si nuestras franquicias no son las indicadas. Cuando vemos instituciones que logran ser campeones de un torneo y no pueden ascender por temas administrativos, infraestructura, como que sí te cuestionas y dices, qué fácil es señalar al que no tuvo. Y la única cosa es, vuelvo a repetirlo, ¿dónde está el ecosistema del fútbol mexicano, los dueños, todos los que lo conforman, en que juntos crezcamos, ¿no?
En el primer momento que la presidencia de la Federación Mexicana de Fútbol tuvo conocimiento de la posibilidad de llevar a cabo cambios, fue por una inquietud de un grupo de equipos de la Liga de Ascenso.
Nunca oficialmente nos hemos sentado como Liga de Ascenso o Confederación a que nos notifiquen, que nos avisen o que platiquemos si existe algún proyecto de este tipo. Nosotros somos los empresarios que sí confiamos en el fútbol y seguimos respaldando el fútbol.
Así luce Celaya, una de las plazas de lo que hoy todavía se llama Liga de Ascenso. Su futuro ya no es deportivo. Todo está en la mesa de la federación.
Tlatoani, estupendo, como de costumbre, un atropello auténtico. Yo te pregunto, ¿qué pasaría si no firman de conformidad los dueños de equipos del ascenso? Se puede meter en un problema la liga, ¿no?
Esa es una pregunta interesante porque tú cuando te vendieron esa franquicia hace 5 años, 10 años, 12 años, había una promesa de que tú podías subir a primera división, promesa que con los años te fueron quitando y te fueron poniendo certificaciones. Entonces, sí, claro, si hay una firma de inconformidad, claro que puedes ir incluso a tribunales más arriba. Porque estás invirtiendo, ellos invirtieron, por ejemplo, la familia Char más o menos le metió 150 millones de pesos nada más al estadio, ¿no? Más casa club, más todo lo que le ha tenido la liga para ir certificándose. Y todo eso no importa porque llegan y dicen, no, pues sabes que esta ya no es de ascenso y tu inversión no me importa. Hay una pérdida económica fuerte para...
¿Cuántos empleos genera un equipo de liga de ascenso? Muchísimos. Además de la ilusión de ascender y demás, ¿cuántos empleos generas? Y después la decisión la toman o la planean 2 o 3 personas y la llevan a cabo a través de la manera que tienen de trabajar y van a terminar perjudicando a cientos, si no es que miles de personas, en algo que me parece totalmente arbitrario, incongruente, ilógico. Y mira que yo siempre defiendo o trato de defender el fútbol mexicano, la liga, pero yo no puedo defender lo indefendible. No,
además, cuando hablabas del tema arbitrario, Paco, a ver, hace par de años solamente 9 equipos estaban certificados. Después certificaron a todos y ahora resulta que ninguno tiene. O sea, ¿qué pasa con la certificación? ¿Por qué cambia tanto año con año?
Sí, evalúas una franquicia, a Tapachula cuando sube le da 6 millones de dólares, porque era una franquicia de primera división, y ahora resulta que cuestan 30 millones de dólares, dependiendo de lo que quiera cada uno.
Hay que ver de dónde ha salido mucho ese dinero en la Liga de Ascenso. De acuerdo.
Tenemos que seguir muy de cerca este caso. Tlatoani, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
A ustedes muchas gracias.
Que tengan un enorme fin de semana, se me cuidan mucho, por favor.
Pero un poquito más alto, ¿no?
Dale más ganas, ¿no? Menos.
Estoy con el payaso.
Dale más ganas.
¡Enorme! Te extraño a Murrieta.